las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Euribor baja por tercer mes consecutivo. Sandra Senjo.
Cierra junio en el 3,65% y esto se traduce en que las hipotecas variables se van a abaratar de media unos 30 euros al mes. Esto para quienes les toque revisar su préstamo hipotecario anualmente este mes de junio. Si la revisión es semestral, apenas bajarán, eso sí, 2 euros de media. En cualquier caso, parece que se consolida esa tendencia a la baja y por eso nos preguntamos si van a seguir estas bajadas del Euribor y cuáles son esas previsiones. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. El Euribor sigue en descenso. Cerrará junio en el 3,6% frente al más del 4% de hace un año. Joaquín Robles, analista de XTB.
Para que nos hagamos una idea y tomando como referencia el importe y el plazo de amortización medio de una hipoteca en España, que son 150.000 euros a 25 años, la rebaja anual sería de 516 euros, lo que se traduce en un recorte de la cuota mensual de algo más de 43 euros.
Un alivio para unos hipotecados que han visto cómo la cuota mensual le subía 300 euros de media en los dos últimos años, al son de unos tipos de interés que pasaban del 0 al 4,5% en tiempo récord. Pero la bajada no va a ser tan rápida.
El Euribor empezará a caer de una manera más contundente cuando la inflación esté estabilizada en el objetivo del 2%. Todo hace indicar que el proceso de recortes de tipos va a ser mucho más lento que el de las subidas y, de hecho, las expectativas en estos momentos son de que pueda caer hasta el 3% a finales de 2025.
Así que, de momento, pedir prestado seguirá siendo caro.
Mañana lunes 1 de julio entrará en vigor la eliminación del IVA del aceite de oliva. Este producto pasará además a formar parte de los considerados de primera necesidad, como lo son el pan, la fruta, los huevos o las verduras. No olvides que sigue siendo el que más sube de la cesta de la compra. En mayo estaba un 62% más caro que hace un año y desde enero de 2021 se ha encarecido un 198%. Es decir, que su precio se ha multiplicado casi por tres. Alicia García.
Y se va a quedar ese IVA en el 0% hasta octubre. En cifras concretas, lo que los consumidores nos vamos a ahorrar a partir de mañana 1 de julio cuando compremos aceite de oliva va a ser de unos 60 céntimos por litro. Bueno, ¿y luego qué? Pues desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre el IVA del aceite de oliva va a subir al 2% y ya a partir del año que viene, de 2025, será del 4%, ya en condiciones, vamos a decir, normales. Recordamos que el precio del llamado oro líquido se ha triplicado desde enero de 2021 y que su consumo ha caído un 20%.
12 millones de españoles, es decir, un cuarto de la población, sufre dolor crónico y de ellos 7 millones de manera intensa. Además, una gran mayoría no tiene un diagnóstico específico y pueden tardar hasta 5 años en ser atendidos en una unidad del dolor de un hospital. El dolor crónico es incapacitante y los expertos recomiendan ir más allá de los fármacos. Lo explica aquí en COPE María Madariaga, que es la presidenta de la Sociedad Española del Dolor.
Es una enfermedad por sí misma y supone llevar al menos 3 meses con una sensación angustiosa, dolorosa, más o menos permanente, que impacta en nuestra actividad y en nuestro día a día, como digo, diaria o habitualmente durante más de 3 meses.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección se juega el pase a los cuartos de final de la Eurocopa contra Georgia a las 9 de la noche. Ignacio Arzuaga.
Y desde Alemania, ¿cuál es la última hora de la selección española? Miguel Ángel Díaz.
Alemania espera a su rival para cuartos. La idea de Luis de la Fuente es repetir el mismo equipo que jugó ante Italia, es decir, con Lenormand y Laporte en el eje de la defensa. España es local y vestirá de rojo. Pita el francés François Letessier. Están apercibidos Carvajal, Lenormand y Vivian. Enfrenta una Georgia que ha sido nuestra rival en las dos últimas fases de clasificación y cuyos principales peligros ofensivos son Baraskelia y Mika Ustache. Va a haber una buena entrada en el estadio de Colonia. La federación tiene al menos controlados a 7.000 aficionados españoles que asistirán al encuentro.
El otro partido que se jugará hoy enfrentará a Inglaterra y Eslovaquia a las 6 de la tarde. Por cierto, el Atlético de Madrid acaba de hacer oficial las salidas de Mario Hermoso, Memphis Depay, Gabriel Paulista y Vitolo. En ciclismo, hoy se disputa la segunda etapa del Tour de Francia. Arrancará en Cesánico y finalizará en Bolonia. El líder tras la primera etapa es el francés Romain Bardet. Y 100 Motor a las 2 de la tarde, Gran Premio de Holanda de MotoGP y una hora más tarde a las 3, Gran Premio de Austria de Fórmula 1.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando Fin de Semana con Cristina.
Sandra Senjo, muchas gracias. Nos juntamos a las 12 para más noticias y aquí empieza en Fin de Semana la reunión con el amigo del programa. Apasionante va a ser. Tenemos un árbol en mi familia, sí, sí. Quiero decir que no es que esté allí puesto como de adorno, sino que es un miembro más de la familia. En casa éramos cuatro hermanas, con cabeza, tronco y extremidades, y luego vino un hermano que tiene raíces tronco y copa. La verdad es que no vino solo. Lo trajo mi madre de la mano. Lo trasplantó. Es un ciprés. Y de pintorescos. En lugar de árbol genealógico, tenemos una cupresácea adoptada y e instalada en un paraje de la Sierra de Gredos. Puede que ya conozcas la historia porque desde que a mi madre le ha dado por escribir y poner en circulación las interioridades de la familia, tenemos la sensación de vivir en casa de cristal. El caso es que lo ha puesto negro sobre blanco en su novela Así encontré la felicidad, con estas palabras. Para mí, Hoyo Casero es la infancia de mis cuatro hijas y mis 10 nietos. Es también el hogar de mi ciprés. Construida la casa, conseguimos que el ayuntamiento nos vendiese a regañadientes un pequeño terreno anexo, un basurero, que hemos convertido en un precioso jardín. Lo primero que planté fue un ciprés que me habían regalado en una villa perdida del Puerto del Pico. Levantaba poco más de 10 centímetros. Tardó 3 décadas... en convertirse en un árbol imponente que preside con dignidad la entrada del pueblo. En sus ramas construyen sus nidos pájaros de todos los colores y la cima la tienen reservada los jilgueros. Hoy el ciprés se eleva 6 metros por encima del tejado de la vivienda y cuando azotan los vientos del norte, esos que en Hoyo Casero llaman la bufa del collado, se inclina peligrosamente hacia la casa.
Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo. Y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo. Y mayor pesadumbre que la vida consciente.
Estáis escuchando El árbol, el poema de Rubén Darío. Mi madre no comprende que algunos vecinos le digan que pode el ciprés. ¿Cómo voy a cortarle la vida? Dice con mucho brío, si lo he visto crecer junto a mis hijas y a mis nietos. A veces dice que habla con él y que se entienden. Cuando estoy en Hoyo Casero, sobre todo en estos días tan claros y largos, me gusta ponerme a la sombra del ciprés y levantar los ojos hacia los jilgueros para preguntarles si saben aquello de a dónde vamos y a dónde venimos. Yo les hago una pregunta. ¿Veis con vuestros ojillos redondos desde tan alto? ¿Qué veis? ¿Os alcanza la vista más allá de los pinares? ¿Acaso se ve desde vuestra torre enramada la aldea donde vivió la princesa de Gredos?
Quiero que sepas que en el fondo nunca supe quién fui realmente hasta que te conocí. Toda mi obra literaria es tuya, pues tienes mucho que ver en ella. Es mi legado, solo para ti. Hasta siempre, princesa.
Porque habéis de saber que hubo una princesa de Gredos que vivió en una aldea de Ávila muy cerquita de Hoyo Casero, una pedanía del municipio de San Martín del Pimpollar que se llama Navalsauz. Está apenas de 10 kilómetros de Hoyo Casero, así que es un honor recibir hoy en el programa a la nieta de aquella princesa, que además lleva a gala el título de embajadora de Gredos, doña Rosa Villacastín. ¡Muy bienvenida!
Qué bueno, qué bonito, Cristina. Me encanta. Claro, porque allí nos separa de tu pueblo al mío. De
10 kilómetros.
10 kilómetros, mucho, a lo mejor menos.
Los jilgueros os ven.
Sí, sí.
Es compañera, es maestra, es vecina, porque realmente, como decía ella, los dos enclaves están colindantes. Y en Navalsauz hay muy poquísima gente. ¿Cuánta gente vive allí?
Muy poca. Muy poca ya, muy mayores además.
¿En invierno lo mismo?
No, luego, por ejemplo, los domingos, las fiestas, en verano se llena porque van los hijos de todos los que han vivido. Pero poco, porque es un pueblo pequeñito, ¿eh?
Bueno, o sea, lo mismo
es mucho
invierno,
más grande Hoyo Casero que
sí,
que
lo mismo en invierno hay, ¿qué? 20, 50 personas.
¿Qué va?
Ni eso.
Ni eso. Eso en verano.
Me encanta.
Tiene una iglesia preciosa.
Una iglesia preciosa.
Y luego los alrededores. A mí me da mucha pena ir, ¿sabes? A mi hermana le encanta. Pero a mí me da mucha pena porque, claro, yo hasta los 9 años vivía ahí. ¿Tú sabes cómo íbamos a la escuela? Que llevábamos de las latas, que de las sardinas, los hacíamos como una especie de brasero que cada uno llevaba a la escuela.
Llevaban ascuas,
sí,
a la escuela para,
claro,
calentar al,
claro,
maestro.
Porque no, claro, no al maestro, y nosotros que lo poníamos debajo de los pies. O sea, quiero decirte, porque es que no había calefacción. Es que entonces no había. Yo creo que mi casa era la única que tenía agua corriente.
Y además un frío que realmente.
Por eso yo me ducho con agua fría todos los días.
Sí, 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 es tremenda esta.
Sí, pero es maravilloso. Vale la piel.
Y hasta el café lo tomas con leche fría.
Sí. Y todo, y si es una sopa hecho en hielo.
O sea, que te ha quedado un poquito
eso. Me ha quedado mucho.
Era la casa, esa casa hermosa, que sigue en pie, la de tus bisabuelos, que tienen en el dintel de la puerta una inscripción de piedra que reza: fue aquí donde Francisca Sánchez guardó durante 40 años el archivo de Rubén Darío. Y sí, queridos oyentes, estamos hablando del gran poeta nicaragüense Rubén Darío, iniciador del modernismo, al que en su tiempo llamaron príncipe de las letras, y de la bisabuela de Rosa, Francisca Sánchez, la princesa Paca, que fueron en realidad esposo y esposa muchos años, porque la única razón por la que no pudieron casarse es que él tenía un matrimonio juvenil de resultas de una borrachera en su tierra natal que nunca pudo deshacer. Y fue Rosa la que rescató aquella preciosa historia en la novela La princesa Paca, de la que hablaremos enseguida, pero que nos llevaría horas a abordar si empezásemos por ahí. Vamos a Navalsauz, vamos a tu infancia, vamos a esa niña que iba en burro y a la profesora que te enseñó las primeras letras allí en aquella escuelita de piedra, que creo que has vuelto a reencontrarte con ella.
Pili, sí, murió el año pasado. Ella vivía en nuestra casa porque no había casa de maestros. Entonces ella vivía con nosotros en casa, haciendo la vida. Fíjate, ¿cómo sería? Estaría 6 años o menos años. Era su primer trabajo, que nunca la ha olvidado. Y no sabía cómo encontrarla. Y con los años, un fotógrafo de 10 minutos me dice: oye, hay una maestra, y a mí me ha dicho mi abuela que puede estar en tal pueblo, ¿por qué no vas? Fuimos mi marido y yo, y de pronto vemos a dos personas que venían de frente, una mayor ya, echa a correr, se abraza a mí.
Ay, por favor.
Y bueno, imagínate, para mí fue maravilloso, pero y para ella fue igual, porque yo siempre hablaba de mi maestra Pili, lo que pueden incidir en tu vida una maestra o un maestro, ¿no? En el caso,
se crea un vínculo indeleble que te constituye para siempre y que te conmueve. Lo hablamos mucho en el programa. ¿A qué se dedicaban tus padres, Rosa?
Bueno, mis padres lo que tenían era ganadería y fincas.
¿Y las gestionaba?
Mi padre. Y luego mi familia, la familia de mi padre, pues tiene restaurantes, venta rasquilla.
¡Ah, la venta rasquilla!
Todas esas sí son de la familia de mi padre. De los hermanos, bueno, ya de los primos, porque los hermanos han muerto todos. Pero era una familia muy conocida y los restaurantes esos eran la gente de Madrid, de pesca o
bueno,
de caza.
Bueno, siguen siendo prominentes. La venta rasquilla es el restaurante de la zona. Bueno, aprende a leer y escribir en la Escuela de Naval South. Las letras silbanan toda su vida. Se vincula por estudios, por vinculación personal, con ese archivo de Rubén Darío y por oficio. Y Rosa ha dedicado más de 50 años de su vida a contarnos el día a día de lo que sucedía en España, en la política, en la cultura, en la sociedad. Y de repente dice, el pasado 19 de mayo, que es su último día de trabajo, que ni tele, ni artículos, oye, ni libros, que la están llamando los editoriales y ha dicho que ni hablar.
Que no. A ver. Yo siempre pensé que había que retirarse pronto. Bueno, tampoco es que tenga yo que sea muy joven. Pero que había que retirarse cuando tú estás bien. No cuando te retiran, que ya empiezan a aparcarte, ¿no? No, antes. Lo primero que me hice fue un chequeo. Dije, bueno, voy a ver yo cómo estoy de cabeza, cómo estoy de todo. Me hice un chequeo fantástico. Hasta la ginecóloga me dijo que estaba de 50. Y entonces hablé con Piquera. Y le digo, oye, ¿pero tú echas de menos lo de la tele? Y te dice, ¿qué va? No he hecho nada. Lo único que me tienen los compañeros todo el día haciéndome entrevistas. Y dije, pues mira, en verano me voy. Y se lo comenté en televisión el mismo día, en 10 minutos, en una comida que llamé al director. Digo, quiero comer con vosotros y tal. Y le dije, oye, a partir de ahora ya no hago nada. Y es que yo creo que hay que disfrutar también. A ver, yo no le he dedicado mucho tiempo a mis padres. Estuve muy pendiente de ellos, pero no les dediqué tiempo, se lo dedico a mi hermana más que yo. Y siempre te queda eso de, podía haber estado más, podía haber hablado más con ellos. Y quien dice eso dice amigos que se te han ido marchando, ¿no? Y como ese es un proceso que vamos a pasar todos, pues dije, no sé cuántos años me quedan, pero como estoy bien físicamente, me voy a disfrutar en Marbella.
Y a Marbella que se ha ido.
A Marbella que
vamos, que ha quemado las naves en Madrid, no tiene casa aquí, viene a casa de su hermana cuando regresa.
La ocupa.
Y no está ocupa. En Marbella con su mujer, con su marido, que están los dos, pues eso, al pilates, al paseo, a las cartas. Madre
¿tú ves
mía,
cosas mejor?
Madre mía. ¿Pero lo que me produce mejor? Es un poco de vértigo, porque nosotros venimos de un frenesí muy grande, tú.
Hombre, me ha costado, quiero decir, tú hay unos días... Que fíjate que yo iba todos los años, o sea, que yo voy contigo. Todas las semanas iba a verle. Pero un día de pronto digo, uy, ¿y ahora me tengo que quedar el resto de mi vida aquí? Y ahora, porque yo soy muy de...
Claro, por eso te digo, tú eres muy
zascandina. Y me duró un día. Porque claro, ahora todavía no puedo andar porque ya se están cerrando los centros y con el calor que hace ya me contarás cuánto vas a poner a andar. Bueno, pero ya tengo todo preparado para septiembre, ya estoy apuntada en todo para hacer de todo.
De pilates, de todo.
De pilates,
de todo tipo de cosas. Qué buenísimo, de verdad. Precisamente hay unos versos, uno de sus poemas más celebrados de Rubén Darío, que se titula Venus, que dice: en busca de quietud, bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo, Venus bella, temblando, lucía. Ya que se conoce que le ha quedado ahí alguna querencia a la quietud. Me han contado de todas maneras que una de las cosas que te entusiasman y que casi todos los mortales odiamos, y desde luego yo, es una mudanza, cambiarte de casa.
Me he cambiado 10 veces, pero esta última me ha costado mucho. Y fíjate que era un apartamento, porque vendimos la casa grande que teníamos en Madrid, y era un apartamento pequeño, o sea, 80 metros. Lo que puedes acumular
lo
en
que
80
puedes
metros,
acumular.
Pero sobre todo ropa. Bueno, he regalado todos los muebles, porque como vi que a mí eso de vender los que tal, no sé qué, dije no. A ver, mi amiga, una que es magistrada. Tú ven y de qué es lo que te gusta. Uy, a mí el sofá ese maravilloso para una finca que tengo. Llévatelo. La otra, uy, yo la cama grande, tengo una cama pequeña, la cama grande. Bueno, todo.
¡Ay, qué bonito!
Y lo regalé a un chico que trabajó conmigo en Antena 3, se llevó todas las librerías. Los libros que yo ya había regalado en un anterior 2.500, tenían 1.000 para regalar. Entonces, UGT se llevó todos los que eran de la Guerra Civil y la República, que es, a mí me apasionó siempre esa parte de la historia de España, ¿no? Y luego, pues, asociaciones de mujeres, pues todos los de Simone de Beauvoir, todos los libros esos. Si es que ya en Marbella no tengo para poner ni un libro.
¿En serio?
Es que yo la casa de Marbella la tengo amoblada, o sea...
Pero yo me muero sin una librería.
Pero que yo tengo muchos libros allí.
Ah, ok.
No,
okay,
que tengo 200 okay. Y tengo que quitar, tengo que empezar a regalar.
Okay. O sea, estás rodeada con el calorcillo ese que los periodistas no podemos evitar.
Aún así, 30 cajas de ropa.
¿Qué te has llevado?
Claro, no. Esas sí que no las he dejado.
Pero yo no tengo esa cantidad de ropa. Pero ¿cómo es que tú has sacado mucho por la tele?
Pues mira, por la tele. Y a mí no me gustaba que las estilistas me vistieran porque no me encontraba yo ni con floripondios ni con cosas. Yo prefería una camiseta comprada, aunque me haya costado 15 euros, pero la guardo. Y me gusta ir porque te sientes tú. Y de la otra manera me sentía muy disfrazada, ¿no? Mm. Entonces tengo ropa.
O sea, que te ha quedado la casa de Marbella muy apretadita.
No, porque tengo dos trasteros.
Es evidentemente una mujer práctica. Por cierto, que me han dicho que de pequeña quería ser monja.
Sí, hombre, Santa Teresa influyó mucho.
Claro.
Claro, estábamos hablando de Santa Teresa, me parecía. Ahora, cuando estaba viendo todo lo de las monjas estas.
Ay, las pobres,
digo,
de Belorado.
Imagínate lo que aquella mujer sufriría en aquellos tiempos con el carácter que tenía. Siendo independiente y queriendo ser independiente, lo que sufriría. Y sí, pero luego se me quitó enseguida en cuanto me eché el primer novio.
Bueno, estudió filosofía y letras en la Complutense. Como muchos de nosotros, era una gran adicta a la literatura, a los libros, a la filología. Y en la Complutense es donde había ido a parar ese archivo de Rubén Darío, que estuvo 40 años guardado en la casa de Naval South. Es curioso que para ti todo aquel legado de más de 6.000 documentos se resumía en una biografía doméstica en un baúl azul.
Fíjate, fue Antonio Oliver Belmas y Carmen Conde, que luego fue la primera mujer académica de la lengua, pues se presentaron un día en casa y preguntaban mucho por el baúl azul. Bueno, yo tenía a mi abuela, o sea, al morir Rubén Darío, mi abuela luego se casó de segunda y ahí vino mi madre. Y hablaban de Rubén Darío, que yo nunca había oído hablar de Rubén Darío en mi casa. Y mi abuela diciendo que era el gran amor de su vida. Y nunca comenta con 7 años, porque dice, de mi abuelo. ¿Y quién era mi abuelo?
Ay, qué divertido.
Sí, bueno, divertido en ese momento, lo pasé fatal. Y luego en la baúl azul. Y yo decía, ¿mi casa, dónde está ese baúl azul? Cuando se marcha, le digo, oye, Lala, ¿y quién es Rubén Darío? Y me vuelvo a contar lo mismo, el gran amor de mi vida. Digo, ¿y el Yayo? Claro. Me dice, ¿también? Es que yo me casé de segundas y ahí vino tu madre. La tuvo con 52 años.
Jolín.
A mi madre.
Jolín.
Y digo, ¿y el baúl? Pues arriba, hija. En el doblado, en la guardilla, ya sabes que en los pueblos se dice doblado. Subimos y estaba lleno de papeles, de cartas. Bueno, a los pocos días se presentaron y ya se presentó una persona del Ministerio de Educación y mi abuela lo donó todo.
Sí, sí, sí. ¿Y tú habías abierto el baúl?
Nunca. Es que yo en la parte de arriba no subía.
Fíjate. Y luego tuviste que repasar todos esos documentos.
Bueno, luego fui yo la que los fui ordenando por países, por nombres, por tal, porque yo fui a hacer prácticas al Archivo Histórico Nacional. Y aprendí, y es cuando ya paso al Archivo Rubén Darío, y catalogado, tengo un catálogo que lo publicó en la Universidad Complutense, con cada documento y un resumen de cada documento, de cada país y de cada persona.
Es maravilloso porque
20 años, me costó.
Es que es tocar con los dedos y con la sangre la historia de la literatura universal.
Pero además, vivida por mi abuela.
Sí, sí, impresionante, impresionante. Bueno, la historia, insisto, la contó en la novela que escribió con Manuel Francisco Reina, La princesa Paca, la gran pasión de Rubén Darío, que verdaderamente es pura literatura de principio a fin, desde el momento en que se conocieron los dos en los jardines del Palacio Real de Madrid.
Pues sí, mi bisabuelo era jardinero. Bueno, ya sabes lo que pasaba en los pueblos. Si tú apoyabas a un político, pues luego te preguntaba el político, ¿y quieres algo a cambio? Mi abuelo tenía 10 hijos y dijo, irme a Madrid con mis hijos. Entonces le metió de jardinero en el Palacio Real, a él y a los mayores. Y había dos chicas, mi abuela y otra. Y un día que mi abuela iba a llevar la comida a su padre, pues se encuentra con dos señores, uno muy guapo y el otro muy feo. Uno era Rubén Darío y el otro Valle Inclán. Le pidieron flores, ella se las dio.
¿El feo era cuál?
Valle Inclán.
Ah, bueno,
Rubén Darío era guapísimo.
Rubén Darío era guapísimo,
guapísimo. Y Rubén Darío volvió, Valle Inclán se quedaba con los hermanos de mi abuela mientras ellos pelaban la pava. Y nada, y un día le propuso irse a vivir juntos, pero no podían casarse. Porque claro, él estaba casado, lo habían casado en su país en una borrachera. Y entonces mi abuela puso como condición, imagínate que estamos hablando de 1800 y pico, ¿eh? Y mi abuela puso como condición que entonces fuera a su pueblo, en Avanzado, a pedir la mano a su padre.
Muy bien.
Y entonces Rubén fue hasta Ávila en tren, y en Ávila le estaban esperando mi bisabuelo con dos burros. Y ahí se montó Rubén Darío, que siempre iba como un príncipe vestido. Durmieron en no sé qué sitio, en qué puerto, al lado de animales. Y llegó al pueblo y pidió la mano y cuatro hijos.
Bueno, es que me encanta. En las fotos, bueno, voy a recrear cómo se repitió la escena en la película que hizo Televisión Española sobre aquella novela.
Maldita sea, ¿qué pasa? Que me he perdido, Rubén, que con tanta indignación no sé dónde estamos.
Pues preguntemos a esa muchacha. Buenas tardes, señorita.
Buenas tardes, la de Dios.
¿Podría usted indicarnos, si es tan amable, dónde está la puerta del rey?
Sí, claro, hombre. Mire, van por ahí, giran a la derecha, siguen todo recto y llegarán a buen puerto. Y por cierto, ese Silvera del que hablan es un buen hombre. Ha dado casa y trabajo a mi padre.
Pues le pido disculpas si le he ofendido.
Ofende quien puede, no quien quiere.
Y ahora era efectivamente 1899 el momento del encuentro de Paca con Valle Inclán y con Rubén Darío.
Mi abuela no sabía leer ni escribir, ¿eh?
Sí, sí, como era propio.
Claro, como era propio en aquella época, ¿no?
Pero tu abuela en las fotografías tiene un porte imponente. Las personas indudablemente envejecen y en las fotos que tienes con ella pues se ve una ancianita de un pueblo. Pero, ¿cómo era que pudiera haber encandilado un alma tan sutil?
Pues mira, yo creo que le dio a Rubén Darío todo lo que no había tenido. A Rubén Darío los padres se separan en Nicaragua, se va a vivir con una tía que el marido era militar. Le traía mucho a la tía Bernarda, le quería mucho a Rubén Darío. Pero bueno, él siempre ha sido... Fue un niño prodigio, a los 3 años ya sabía escribir. Entonces, era una persona, pero necesitada de cariño. Cuando él se enamora de la Garza Morena, que es con la que le casan en una borrachera, bueno, él se viene inmediatamente a Europa, ¿no? Se viene a España. Y su vida siempre ha sido la soledad. Siempre estaba rodeado de soledad. No tenía... Y yo creo que mi abuela le dio un hogar.
Un hogar.
Cariño, afecto. Me contaba a mí mi abuela que cuando él se quedaba escribiendo, bebía, Rubén Darío, eso no es ningún secreto, pero para que no bebiese, ella por la noche se disfrazaba. Entonces se ponía mantones de Manila, le bailaba una jota, le rezaba el rosario mientras él escribía. Entonces yo creo que le dio todas esas cosas sencillas de la vida y cuatro hijos que él no había tenido nunca.
Qué bonito.
Que nunca había podido disfrutar. Y luego cuando ya se ponía los... Era una belleza castellana, no una belleza...
Y sobre todo lo que tiene es un porte, ¿eh?
Claro.
Tiene un levantar de los hombros...
Es que medía unos 70.
¿Qué me dices?
Sí.
O sea, era una real hembra.
No, total.
Porque los rasgos son severos, son propios de Castilla,
pero... No se pintó nunca, ni se maquilló nunca.
Pero tiene como un señorío, tiene como un porte.
Y mira, te voy a contar una cosa que a mí eso me emociona mucho. Ella murió de cáncer y sin media cara.
O sea, le dio en la cara,
sí,
el cáncer.
Porque hubo un médico, en Ávila le dijeron a mi madre que no se tocase los granos que tenía, que no se los tocase por la edad que tenía ya, ¿no? Pero vino a Madrid un médico, yo le hago, ya se dejó liar y bueno, y aquello fue horroroso. ¿Sabes quién se iba todas las tardes a hablar con ella y a contarle cosas? Umbral.
Paco. Qué bonito. Umbral. ¿Aquí en Madrid?
En Madrid, en el Niño Jesús. Y se iba a contarle cosas, le leía... Le leía los poemas de Rubén, le hablaba de otros escritores. Y mi abuela no podía porque además estaba con la quimio. O sea, pero él se los leía.
¿Y se conocían de previamente?
No.
¿Y cómo supo él?
Porque las miradas
estaba...
que por mi casa pasaban a ver a mi abuela, pues desde Paso Gabo, García Márquez, el novio de la Preisler.
Bueno,
Vargas Llosa. Todos venían de América a verla y a conocerla.
¡Oh, qué interesante!
Entonces, pues yo, Umbral, que era de Valladolid, pues cuando se enteró que estaba en el hospital, pues se dedicaba a ir por las tardes.
¡Qué bonito! Bueno, Princesa Paca la llamaban los hermanos Machado, que fueron quienes crearon el título. En realidad, Rubén Darío, en esas cosas que hacemos los enamorados, la llamaba Coneja. Qué bonito. Al morir el poeta, su abuela abre un hotel en Madrid, en la Puerta del Sol. Allí conoce a José Villacastín, que curiosamente tuvo la bonomía y la amplitud de espíritu no solamente de enamorar a esta gran mujer, sino de encargarse y recopilar y publicar toda la obra del nicaragüense.
Pues la publicó, fíjate, era un empresario, lo que sería, bueno, una persona con mucho espíritu, porque tampoco era una persona ni de letras ni nada, pero con mucho espíritu emprendedor. Se fueron por toda Hispanoamérica para recoger toda la obra de Rubén Darío, que estaba dispersa. En Puerto Rico le dijeron que le pagaban lo que quisiera en oro si organizaba la Guardia Civil. Mi abuelo les dijo que no, que lo que iba era buscar la obra de Rubén Darío, porque Rubén escribió mucho para todos los periódicos de Hispanoamérica, para todo eso. Y luego se asoció y se compraron el Teatro La Latina. Yo me iba con Lina Morgan al Teatro La Latina y decir, oye, podía ser mío.
Qué
tío. Muy emprendedor.
Sí, sí,
y
sí.
También
sí.
Murió de un infarto de Madrid. Y bueno, mi abuela cuando ya decide irse a vivir, ellos vivían en Madrid, y ya cuando decide irse a vivir al pueblo, dijo, ya, me voy a mi pueblo.
¿Qué edad tenía ya entonces?
Pues debía tener 70.
¿70?
Murió con 90.
Indirectamente, Rubén Darío también estuvo en el inicio de tu carrera periodística, porque escribiste un artículo sobre el poeta, sobre su relación con los Estados Unidos, que fue tu primer contacto fortuito con la profesión.
Sí, porque yo no pensaba dedicarme a esto, ni muchísimo menos. Yo había escrito un artículo, un amigo mío lo llevó a la estafeta literaria, la censura no lo pasó por meterse con Estados Unidos en ese momento, y él volvió a coger el artículo y se lo llevó a Emilio Romero, que era el director del diario Pueblo en aquel momento, que era un periódico popular que salía por la tarde, y me mandó llamar.
Y ahí empezó Emilio Romero. Además le ofreció una columna en Pueblo, uno de los tres periódicos más importantes de la época. Allí coincide con Raúl del Pozo, con José María García, con Arturo Pérez Reverte, con Julia Navarro, con Rosa Montero, con Mercedes Hansa. ¡Qué generación, eh!
Bueno, era alucinante. La verdad es que cuando se habla de machismo, yo en aquel momento no pensé que había tanto machismo. Hasta que un día le hice porque a mí me mandaba a Marbella 3 meses, de ahí mi cariño hacia Marbella. O sea,
sí, porque empezó Emilio Romero, al margen de ideologías, era un enorme periodista y se dio cuenta de que lo que llaman la espuma de la vida merecía la pena y que Marbella se cocía mucho tomate y que había que mandar al famoseo a Rosa Villacastín.
No, y a cada uno nos mandaba un sitio, a otros les mandó a Benidorm, a otros nos mandó a distintos sitios. Y yo recuerdo que aquello a mí me parecía... Claro, era todo el lujo, venían todos los actores de Hollywood, estaban todos allí, yo conocía a Audrey Hepburn, a Mer Ferrer, claro, mira, aquello ya me atrapó de tal manera que aquí sigo.
Y empezó una carrera fulgurante, ella hizo la transición con otras grandes periodistas. ¿Qué nos ha pasado en España para que buena parte de las nuevas generaciones sientan tanto desprecio por la transición?
No la conocieron, no conocieron la anterior y no saben el esfuerzo que se hizo para que los españoles volviéramos a encontrarnos y volviéramos a disponer de un país donde no había diferencias. Daba igual lo que tú fueras, comunista. En el Congreso se podían decir lo que quisieran, ¿no? Fíjate, le martirizaron al pobre Adolfo Suárez, ¿no? Pero luego había una relación personal. Todos tenían relación personal. Cuando tú tienes una relación personal con alguien, te resulta muy difícil la crítica. Criticas en la tribuna. Pero luego eres capaz de irte a tomar un café. Yo me acuerdo haber visto a Felipe González y Alfonso Guerra tomando café con Fraga, sin ningún problema, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que se ha perdido.
Y estamos como estamos, a la gresca. Bueno, luego llegó el 23 de febrero de 1981, el golpe. En Rosa estaba en el Congreso.
Hombre, pasaron encima de mí todos los guardias civiles, que yo estaba en la entrada.
Y además fue protagonista, sin proponérselo, de una anécdota que salió en los periódicos durante semanas. Se hablaba de quiénes estaban detrás del golpe, del famoso elefante blanco, del pacto del capó y del culo de Rosa Villacastín. ¿Qué pasó?
Pues mira, como nos hicieron tirar... Bueno, yo no sé cómo llegué, porque ya te digo que estaba en la puerta, estaba tirada en el suelo. Cuando pasan los guardias, yo veo una puerta abierta. Y era el despacho de Landelino. Y yo corro a meterme en el despacho de Landelino, en vez de meterme en el pleno.
En el Landelino a la villa.
Sí, sí, que era el presidente del Congreso. Y les digo a las secretarias, cerrar la puerta y a los escoltas, cerrar la puerta, que viene ETA dando tiros. Porque yo pensé que era un comando de ETA. ¿Cómo va a ser ETA? Que sí, que sí, que es que han entrado dando tiros. Bueno, no era ETA. Cerramos las puertas, tal, y yo me tumbé y digo, tumbaros en el suelo. Nos tumbamos en el suelo y al rato llega un guardia civil, llevan a un guardia civil con metralleta en mano y que nos identificamos y se marchó. Bueno, a mí luego ya me sacaron varias horas después y le digo a una compañera, yo necesito un café. Vamos a decirle al guardia que yo necesito un café. Y le digo al guardia, mire, yo tengo que ir al bar. Es que si no me tengo la tensión muy baja, y es que si no me voy a morir si no me tomo un café. Bueno, pero vuelva usted, digo, hombre, ya me contará dónde me voy a ir, que está lleno de guardia.
Esto es como la vaquilla, está en
total,
español.
Pero total, entramos y solo se me ocurre pedir un Cuba Libre. Delante de toda la Guardia Civil. Claro, se descojona.
Claro.
De la risa, porque claro, te puedes imaginar. Y entonces me aparece uno y me dice, yo era el que le ametralla, el que tenía la metralleta cuando usted estaba tirada en el suelo. Y digo, ah, muchas gracias por no haberme hecho nada. Y dice, ¿le puedo decir una cosa? Digo, bueno, usted diga lo que quiera, ya me contará cómo le voy a decir que no. Y dice, que tiene usted un culo espectacular. Digo, pero usted,
por favor, es que es
con
muy
la
grande
metralleta
esto.
En mano,
es muy grande.
Estaba mirando eso.
Es la vaquilla.
Y me dice, pues sí. Y todos los que estaban alrededor muertos de risa. Después
es buenísimo.
Claro, llegó la compañera esa, lo contó en la tribuna de prensa y al día siguiente todos contaron esa historia.
Es buenísimo, es buenísimo. Bueno, nos decía Rosa, ¿qué relación tan personal tenían los políticos de todos los colores cuando Adolfo Suárez se va deteriorando por el Alzheimer? Recibía casi todas las semanas en su casa la visita de Alfonso Guerra y de Santiago Carrillo. Qué importante es repetir esto, ¿eh? Pero la gente no se da cuenta de lo importante.
Fíjate, le contaban como si él entendiera, ¿no? Porque claro, cuando tú tienes Alzheimer, y entonces le iban contando anécdotas y cosas y él estaba en otro mundo. Pero dos personas que se habían enfrentado a él.
Y con, evidentemente, Rosa también tuvo oportunidad de compartir con don Juan Carlos muchos momentos. Mucho. ¿Tú cómo estás viendo su última etapa? ¿Eres de los que creen que no debe volver?
Yo no sé si volver a España. Yo creo que en este momento no, por cómo está la situación y por cómo está todo revuelto. Yo creo que el legado de don Juan Carlos, que es muy grande, se lo ha cargado él. No se lo ha cargado nadie, se lo cargó él. Porque el tema de las mujeres, todos lo sabíamos, bueno, por las risas que me he pasado yo, no te lo puedo ni imaginar, contando a él. Pero había cosas desde el dinero, porque todo esto salta en una época de crisis, una crisis económica. Los españoles lo estaban pasando fatal. Entonces ver que él a una señora le da 64 millones de euros a Corina, claro, dices, vaya, pero ¿cuánto ha sacado este señor de dinero para dar y regalar así, ¿no? Me imagino la reina Sofía cómo lo pasó. Me da mucha pena porque creo que gente que ha hecho y que ha hecho, hizo muchas cosas bien, pero que él se lo ha cargado. Y luego yo creo que no se debía haber ido a un país como Uruguay, esos países que no son ni democráticos, vive como un rey, nunca mejor dicho.
Bueno, por eso se fue, claro. Porque se sentía acogido.
Claro, se cogió. Pero podría haberse ido a lo mejor, yo qué sé, a Roma, París, a un sitio democrático. No lo sé, me da una pena infinita.
Bueno, pues ahora se jubila Rosa Villacastín después de haber trabajado con todas las grandes, con María Teresa Campos, con Rafaela Carrá, con el extra Rosa de Ana Rosa Quintana, que yo creo que fue...
No, el programa era mío, ¿eh? No era de Ana Rosa.
Es verdad, el impacto fue el extra Rosa.
Fue que dos mujeres compartiéramos plató, que eso... Parecía como que un hombre y una mujer sí, pero dos mujeres que nos teníamos que llevar a matar. Pues no.
¿Y fuiste tú la que descubriste a Jorge Javier Vázquez para
sí.
la tele?
Me hizo una entrevista, trabajaba en Público, y cuando terminó le dije, chico, qué listo eres. Y dice, jaja, se echaba a reír porque él reía mucho. Y digo, oye, te hago un contrato, vamos a sacar el programa de la tele y te hago un contrato. Me acuerdo que algunos pusieron pegas, Pepe Neto, no le parecía que era una persona conocida, ¿no? Y yo dije, no sabéis cómo es. Y le contraté, y fue un éxito.
Claro, es que talento tiene a mansalva. Bueno, ha escrito 9 libros de política, de crónica social, algunos de mucha utilidad para las mujeres. Por ejemplo, si a los 60 no te duele nada es que estás muerta.
Claro, escribir el de los 50,
hay vida después de los 50.
Y luego ya el otro. Y ahora ya... No sé si escribir alguno más sobre la edad a la que voy.
Pues sí.
Pues no lo sé.
Pues sí, sí, porque eres lista, porque estarás atenta, porque puedes dar buenos consejos, claro, y es absolutamente necesario. Y otro consejo que has seguido al pie de la letra es el que te daba tu madre. Los hijos te atan para toda la vida.
Y no he tenido, no he querido. No he querido yo y no ha querido mi hermana. O sea, no sé, fíjate que mi madre, bueno, ella tampoco quería muchos hijos, porque conmigo lo pasó que casi se muere. Y a los 10 años.
De lo malísima que era.
De lo malísima que estuvo para tenerme. Y con mi hermana también lo pasó muy mal al tenerla, que llegó un poco de extranje, porque nos llevamos 10 años. Y bueno, pues siempre nos decía que no, que es verdad que si tú quieres hacer cosas siendo mujer, en aquella época, que era difícil. La casa, los hijos, el marido, que era muy difícil. Que no los tuviera mal. Nunca he tenido dudas de no tenerlas.
Y ahora a la
vejez.
A la edad mayor, ¿no? ¿No te da como pena?
No me da nada. Viendo lo que veo con las amigas, me va a dar pena. Estoy encantada.
Hace 9 años se decidió hacer algo que no había hecho hasta ahora, que es hablar de su marido, nuestro común amigo, Miguel Larrea, periodista también con el que yo he compartido muchísimas tertulias políticas. Por fin lo hiciste en tu perfil de Twitter. ¿Cómo diste el salto?
Pues es que Twitter consigues hacer cosas que nunca piensas que vas a hacer.
Verdad. Porque fíjate, Instagram no te cuento.
Que a mi boda, no, en Instagram no he entrado todavía, pero me divierte mucho Twitter. Pero fíjate que a mi boda fueron mi hermana de testigo, un amigo, Teófila Martínez, que era la alcaldesa de Cádiz, que era mi amiga, y yo quería casarme en el 25 aniversario de la Constitución, porque a la Constitución del 12 íbamos a celebrarlo a Cádiz, Carlos Dávila, un grupo de amigos, Federico Jiménez Los Santos, hacíamos un grupo y íbamos muchas veces, ¿no? Entonces yo dije, pues tiene que ser en una fecha importante. Nosotros llevábamos viviendo ya mucho tiempo. Y efectivamente nos casamos el 25 de junio de 2003, creo que era. Porque como llevamos
34 años de relación.
Llevamos 34, pues.
Pero fíjate qué conciencia ciudadana el vincular algo tan íntimo con un episodio constitucional. ¿Qué mentalidad tan distinta a la que hoy en día hay? Bueno, pues antes de terminar, dame un titular de tu medio siglo de periodismo, a ver cómo puedes tú encabezarlo.
Un sueño. Porque he estado en todas las salsas, he conocido gente que nunca en mi vida pensé. ¿Tú puedes pensar que vas a comer con Carlos de Inglaterra? No. Pues yo he comido. Con Forbes, pues me enseñó su palacio de Tánger. Quiero decirte, he vivido tanto y tantas cosas bonitas que no quiero que este final venga por otros derroteros. Y además le he puesto mucha pasión, mucho tiempo, mucha vida, y creo que es lo que tienen que hacer los jóvenes. O sea, que no sea. Yo nunca me he preocupado si me pagaban mucho, me pagaban poco, al otro le pagaban mucho y a mí menos. Nunca. Yo quería hacer lo que quería hacer. Y eso es lo que tienen que hacer. Y que esta es una carrera a largo plazo. No, ahora todo se quiere hacer muy deprisa. No, porque no lo saboreas. Yo no me quedo nada. O sea, hombre, siempre te queda algo por hacer, no sé. Pero a mí no me queda nada por hacer en periodismo.
¿Cómo me gusta? Es la historia de una pasión. Espero que lo escuchen los jóvenes. Tiene toda la razón. Así es como se vive esta profesión y así es como creo que se debe vivir la vida. Muchísimas gracias, Rosa Villacastín.
A ti, Cristina.
Que te deleites en el pilates, en las cartas, en los paseos y que nos escribas.
No sé jugar a las cartas. No me interesan nada.
Y que nos escribas un libro sobre cómo llegar a la vejez.
Bueno, pero eso ya primero voy a relajarme, descansar.
Aprender.
Bueno, y aprender, claro.
Claro, claro. Y luego no
aprender a vivir esta etapa.
Muchísimas gracias. Adelante.
Beso muy fuerte a ti y a todos tus oyentes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Sandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con estos amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro tal, pero me hablaba especialmente de su muy amiga, era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería, hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, a que no hay ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
para ser conductor de primera.
Aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva. Aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3 pagas 2 y el pack te sale a 4,66 €. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa Go sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Tilles al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. O en Obramat.es, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Yo es lo que he hecho. Yo he desayunado con los kiwis Cespri, querido Diego.
Sí, y es normal, Cristina. Es lo que pasa pues cuando eliges algo sano, de buena mañana. Y es que más sano y fresco que un kiwi Cespri, poca cosa. Da igual el que elijas, ¿eh? El verde, el amarillo. Todos están buenos.
Yo me los pongo con otras frutas en la avena, ¿eh? Que tomo por la mañana. Sano, fresco y buenísimo. Kiwis Cespri. Come sano, come fresco. Puro efecto fin.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Et si tu m'entends,
A ver, toma nota de este teléfono, 666-55-400, que es el WhatsApp de sonido del programa porque te necesitamos, 666-55-400, que la princesa de Asturias se ha ido recientemente a una verbena y la hemos visto en un coche de choque. Y a razón de eso nos ha dado por nos ha dado por pensar cómo vivimos nosotros las verbenas. Seguro que en tu pueblo, en tu ciudad, tienes un disfrute especial cuando compras garrapiñadas o cuando compras el algodón ese de colores.
O el microondas de la tómbola.
¿Eso qué es? Ah, ir a por ello.
Sí,
en el,
te puede tocar de
en
todo.
En la rifa.
Desde un peluche hasta una cafetera.
Exacto. Sí. ¿Qué has ganado en esa tómbola? ¿A quién has conocido? ¿En los coches de chope? ¿De choque? Pues ya sabes, 666-5540-00. 666-5540-00. Vámonos con la corresponsal, porque la que está liada en Francia con esto de que parece que va a ganar las parlamentarias y las elecciones también al Senado, Marine Le Pen. Muy buenos días, Asunción.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Ha sido un golpazo impresionante. Vamos, te lo dicen hace un mes y no te lo crees.
Pues mira, los especialistas dicen que ya nos podíamos haber estado un poquito más alerta. Fíjate.
O sea que las europeas se veían venir.
Pues bueno, los sondeos claramente decían que iba a ganar la extrema derecha, todos, que por encima del 30%, y al final así ha sido. Pero es que además, mira, está Jérôme Fourquet, que es un politólogo que analiza muy bien la sociedad francesa, y este justamente está diciendo estos días, dice, es que se nos ha olvidado que cuando Jacques Chirac se enfrentó a Jean-Marie Le Pen, que era el fundador del partido, Jacques Chirac ganó por una diferencia de 20 millones de votos. Y 20 años más tarde, o sea, en 2022, Marine Le Pen perdió las elecciones frente a Macron, pero por 5 millones de votos.
O sea, bueno, ahora tenemos dos vueltas. Hoy se vota en las distintas circunscripciones los diputados al Parlamento y al Senado. Y a principios de julio, el día 7, ¿no?, tendremos la segunda vuelta. Todo apunta, ya veremos, a que con ventaja irán Marine Le Pen y el gran Frente Popular que han montado comunistas, socialistas, Mélenchon, tal. Y solo Macron en tercer lugar. ¿Me he equivocado en algo?
En nada.
Entonces, lo que yo te pregunto es lo siguiente, fíjate, porque eso lo hemos repetido en antena hoy hasta la saciedad. ¿Por qué vota la gente a Marine Le Pen? Porque, claro, aquí la gente se echa las manos a la cabeza, bueno, la izquierda le da un patatús, parece que esto es el demonio, pero claro, si la mayoría francesa se inclina en esa dirección, tendrá que haber algo. ¿Qué es lo que les mueve? Dime tres cosas que a la gente le dicen, bueno, pues yo esta vez voy a votar a Le Pen.
Pues mira, tres cosas. Inmigración, seguridad y, sobre todo, poder adquisitivo. Es gente que cada vez tiene... Es que hay una diferencia muy grande entre las grandes ciudades, que es lo que vemos en la televisión, de lo que hablamos, en las radios, en la prensa, todo. Y luego está la gente pues que vive en el campo, en pueblos pequeños, y ellos son esas sus grandes preocupaciones. El poder adquisitivo, sobre todo, que cada vez tienen menos dinero, que se ha subido sobre todo el tema de la gasolina. Es gente que tiene que moverse en coche a todas partes porque no tiene el metro o el autobús que tenemos en las grandes ciudades. Es gente también que luego, sobre todo cuando ha visto, ¿os acordáis el año pasado, en julio, esas semanas que tuvimos de disturbios que acabaron con cientos de personas detenidas, con la quema de colegios, de ayuntamientos, 1.000 millones de euros gastados? O sea, todo eso se queda en la mentalidad de la gente. Y luego también que tenemos poco a poco, que a lo mejor los medios de comunicación tenemos cierta responsabilidad de aumentarlo, pero hay constantemente temas de seguridad, pues de una persona que es apuñalada, de una niña, que hemos tenido este caso justo durante las elecciones ahora, de una niña de 12 años que ha sido violada. Muchas cosas que la gente dice, eso me puede tocar a mí, eso le ha sucedido ya a mi vecino. Entonces, esos tres componentes es lo que han provocado que se dicen además, hemos votado socialistas, no nos han resuelto los problemas. Hemos votado a Macron, no nos han resuelto los problemas. Pues, ¿qué vamos a perder? Vamos a probar Macron. A probar Le Pen.
Claro. Y en este último medio minuto que nos queda, ¿qué nos hemos dejado en el tintero que te parece crucial señalar?
Bueno, es que lo que me parece muy importante es saber que son unas elecciones muy abiertas. No sabemos en realidad qué es lo que puede suceder el domingo que viene, ¿eh? Porque hay cuatro resultados que, aunque ganen en número de votos Le Pen, ya han dicho que ellos, si no tienen la mayoría absoluta, ellos no van a gobernar. Con lo cual, yo pienso que vamos a tener un país muy difícil, con tres bloques, que va a ser un poco ingobernable y que, pues, a lo mejor Macron va a tener que pensarse si va a tener que dimitir o si piensa gobernar así hasta en 2027.
Qué interesante, la verdad. Querida Asunción Serena, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, un abrazo fuerte.
Un saludo.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y DJs al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Vive una auténtica experiencia de lujo en las Islas Canarias. Descubre con Viajes del Corte Inglés un exclusivo oasis de lujo solo para adultos en Paradisus by Meliá Salinas Lanzarote. O disfruta de una estancia única y llena de detalles en Paradisus by Meliá Gran Canaria. Reserva en Viajes del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones.
El próximo miércoles 3 de julio, en Herrera en COPE, descubriremos el peso de lo invisible desde Lili. Porque es hora de que los avances científicos ayuden a acabar con los estigmas y prejuicios hacia las personas con obesidad. Recuerda, el miércoles 3 de julio en Herrera en COPE, con Lili.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, perdona que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Agarra la vocación plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agarra la vocación plus.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Este es el escenario de la noticia y esta es la voz de la noticia a esta hora.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel